Ready to run the dark side of the moon?
Y para la colaboración de hoy de ciencia tenemos al otro lado del teléfono a Irati, Chris y Neil Ongietorri. A ver, no sé si se escucha muy bien. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar con estas personas que conforman la coordinadora 28J. Aunque la lucha por los derechos y la visibilización de las identidades LGBTIQA+ tiene largo recorrido, sin duda, la discriminación sigue profundamente arraigada en nuestras sociedades. En Euskal Herria, la LGBTIQA+ fobia continúa manifestándose a través del acoso escolar, la violencia laboral, verbal y física, la patologización y la exclusión en distintos ámbitos, entre ellos el de la ciencia y la tecnología. Mientras que se ha trabajado con más intensidad en visibilizar las desigualdades de género, la realidad de estas personas, LGBTIQA+, en los entornos científicos y tecnológicos, sigue siendo en gran parte desconocida e invisibilizada. Con más de 4 décadas de trayectoria, la coordinadora 28J de Vizcaya se ha consolidado como un espacio de organización y articulación de este movimiento LGTBIQA+, desde una perspectiva crítica, combativa y colectiva. Su lucha no se limita a la reivindicación identitaria, sino que se enmarca en una visión anticapitalista y antifascista que cuestiona las estructuras de poder que sostienen las múltiples violencias que atraviesan al colectivo. Frente a la creciente instrumentalización del movimiento por parte de instituciones y empresas, la coordinadora defiende la urgencia de recuperar su carácter político y de base, fortaleciendo redes de lucha que se conecten con otras resistencias sociales. Apostar por esta articulación se considera un paso imprescindible hacia la transformación real. Por otro lado, ISFMGI se reconoce que posicionarnos a favor de los derechos y luchas LGBTIQA+, no es un punto de llegada, sino un punto de partida, tal como se ha hecho con el compromiso feminista. Se apuesta por incorporar una mirada crítica que cuestione las relaciones de poder dentro de los espacios de conocimiento y producción científica. Hoy abrimos este espacio de conversación para reflexionar sobre una de las instituciones claves dentro del sistema científico, el sistema médico. Queremos preguntarnos cómo influye la matriz heterosexual en su funcionamiento, cómo afecta esto a las personas LGBTIQA+, qué violencias específicas se ejercen y, sobre todo, qué herramientas podemos desarrollar colectivamente para hacerles frente. Para ello contamos con una compañera de Ingeniería Sin Fronteras País Vasco y con compañeros de la coordinadora 28J. Pues bien, para comenzar, pongamos sobre la mesa una pregunta clave y ya os doy la palabra a vosotros, que nos ayudará a entender el marco general esta pregunta. ¿De qué forma se entrelazan el sistema médico tradicional y la matriz heterosexual dominante?
Pues empezar eso desde un lugar más general para luego ir hacia lo concreto. Tenemos que ser conscientes de que el contexto en el que vivimos pasa desapercibido el sistema binario heterosexual porque se aplica a todo lo que nos rodea, ya sea educación, sanidad, mundo laboral, consumo, vivienda, y nos relega a las personas queer a la organización desde los márgenes. Este marco de la heterosexualidad asume como base la existencia de 2 únicos sexos, cuando esta concepción del sexo realmente es una construcción social de este propio marco, que lo que hace básicamente es agrupar y asignar características a una u otra categoría, que es lo que conocemos como género, marcando únicamente como legítimos los cuerpos que encajen en una de ellas y forzándonos al resto a encajar. Y por llevarlo un poquito más a tierra, tiene que ver con que cualquier persona queer que no se identifique con su género asignado al nacer se enfrenta a las consultas médicas casi asumiendo el misgendering, que esto es pues que te digan, que te asuman como mujer por tus genitales, por tu apariencia o por tu expresión de género. y que por lo tanto asuman que el tratamiento que necesites o que la forma en la que se te ha de tratar es con pronombres femeninos, y todo esto pues se aplica tanto a lo femenino como a lo masculino. Uh-huh.
De acuerdo. Y una vez establecido este marco, es importante centrarnos en las consecuencias. ¿Cómo afecta a las personas LGTBIQA+ el hecho de que este sistema médico parta de una base de pensamiento heterosexual?
Bueno, pues como ha comentado el compañero, pues toda persona que no se identifique con su género al final sufre pues una marginalización casi siempre que acude a cualquier consulta médica. Al final cualquier persona que no se ciña a lo que se supone que es un hombre o mujer dentro del sistema binario, pues no se comprende y por tanto pues sufres directamente una violencia. También aparte de las personas trans, pues también cualquier persona intersexual, gorda, asexual, maricones, bolleras, cualquier persona que no encaje en este ideal de hombre o mujer heterosexual, pues al final sufre estas asunciones y estas violencias que al final se toman como cosas que se desvían de la norma y que muchas veces se medica y se interviene médicamente para solucionarlas como si fueran patologías, como es el caso con las personas intersex o la gente gorda a la que se le manda medicamentos para adelgazar o muchísimos otros casos que... Pues, bueno. Uh-huh.
Yendo efectivamente a lo más experiencial, ¿no? Bajando de lo teórico a lo más práctico, en nuestro contexto, ¿qué violencias en concreto veis que se ejercen en el sistema médico?
Pues bueno, en lo personal, como personas trans conocemos las violencias que se viven en las unidades de identidad de género muy bien, que básicamente se nos obliga a pasar por psiquiatría, que es un protocolo completamente ilegal, pero que se sigue aplicando, donde se nos cuestiona de una forma súper paternalista para decidir si merecemos tratamiento médico o no. Y esto se decide si encajas en lo que es un género binario y eres suficientemente hombre o mujer transexual de verdad, según lo que te dice una psicóloga, una psiquiatra. Luego, incluso si pasas ese baremo, recibes muchísimas violencias, tanto de los endocrinos, que mandan a adelgazar a cualquier persona que les parezca que está demasiado gorda, bajo amenaza de no recibir tratamiento si no lo hacen. Y lo mismo pasa en cirugía, donde también, pues bueno, no conoces al cirujano antes de que intervenga, ni sabes quién va a ser. Hay casos en los que los resultados que hay de la cirugía son un desastre y no sabes ni quién te lo ha hecho, ni tienes a quién recurrir realmente. Es un sistema súper violento y que no se nos tiene en cuenta nunca. Somos, pues nada, se nos trata como gente con la que se puede hacer lo que sea.
Bueno, sí, pero en alguna cosa esto es algo que de forma más urgente y más violenta, y por eso conviene señalar lo primero como ha hecho Nils, pero que también puede suceder en cosas más cotidianas o rutinarias que sin llegar a ser una persona trans también te puede suceder si eres queer y por ejemplo vas a donar sangre y se pone en duda la salubridad de tu sangre por el hecho de que tengas relaciones sexuales con personas de distintos géneros. O sea, en general la LGTBIQA+ fobia opera en el sistema sanitario público en muchos aspectos y son pues como por todas las violencias estructurales manifestaciones previas o más inocentes aparentemente o más o menos fuertes que luego sustentan esta violencia ya más consagrada dentro de lo que es la unidad de género.
Uh-huh. Y bueno, tras escuchar todo esto durísimo que nos contáis, ¿qué herramientas creéis que podemos desarrollar entre todos para hacerles frente?
Bueno, aquí Nils forma parte de un colectivo que os recomendamos mucho que sigáis porque están haciendo divulgación tanto en redes como sobre todo intentando organizarse de forma presencial y ya hicieron su primer acto en Carmela, se llaman Sumintrans y se dedican a la divulgación sobre este tipo de violencias acontecidas en la unidad de género, contando experiencias de transfobia, de gordofobia, de, pues como contaba Nils, cómo no se te permite ser una persona con depresión y a la vez ser trans, como que te ponga en duda lo trans que seas por tu diagnóstico psiquiátrico y son de verdad testimonios que todo el mundo tiene que escuchar, que todo el mundo tiene que tener en cuenta, que afortunadamente cuando lo hicieron en Carmela también vino personal médico y es lo que creo que también hace mucha falta. O sea que en definitiva organizarse de forma colectiva y con todo tipo de acción fuera de las instituciones es necesaria para manifestarse e ir hacia la destrucción de esta unidad de género en concreto de nuestro contexto en Cruces, pero dentro de poco, Nils, creo que puedes contar que tenéis en
sí. Dentro de poco en Gasteiz vamos a hacer otra presentación desde Sumintrans el 7 de junio en el Icusbune a las 6:30 y invitamos a toda la gente que quiera acercarse a venir a escuchar cómo está el panorama y lo que podemos hacer para eso, seguir tejiendo redes y organizarnos como personas afectadas por este sistema de mierda. Y aparte de esto también quiero mencionar que no somos el único colectivo que está haciendo trabajo en torno a las UIG y todo lo que suponen. También están Lora Tuslotu y Luma Gorri, que están haciendo también un tremendo trabajo y han hecho unas encuestas, tienen unas pues sobre las listas de espera que hay, que son tremendas. Y pues eso, aparte también pues estamos en la coordinadora del 28J y nos organizamos como colectivo y estamos haciendo asambleas abiertas para organizarnos y manifestarnos por pues bueno.
Y contra los atrasos que estamos viviendo en cuanto a derechos, ¿no? O sea, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Reino Unido, parece que está lejos, pero no es así. O sea, son cosas que se ven reflejadas en la sociedad actual y también en lo que nos rodea. Y necesitamos, pues eso, tejer red con movimientos sociales. Necesitamos que también la gente que no esté articulada o organizada en colectivos también, pues se del paso y arrime el hombro, porque también a veces estamos, pues por qué no decirlo, bastante desbordados. Y de cara a este 28J, al que encima somos frente con un macroevento organizado en la Ría de Bilbao por la BBK y el Ayuntamiento, necesitamos llamar a la mayor presencia de efectivos manifestantes para ese día, para hacer presión, para hacer una masa lo más grande posible de gente, porque nos encontramos en una situación en la cual pues no solo se nos va la espalda, sino que directamente se nos boicotea. Y pues eso, pues cuanta más gente mejor, cuantos más aliados asumir trans mejor, y cuanta más gente apuntándose a echar un cable en la Eugeta Cochi Coordinadora, mejor también.
Sin duda, pues recordaremos todos estos días desde aquí, desde el programa, tanto la charla en Ikusguni que has mencionado el 7 de junio, como por supuesto el 28J. No sé si tenéis algo más que contar de más estrategias, herramientas que podamos construir para resistir, transformar o hacer frente a este modelo hegemónico que nos habéis narrado dentro del sistema de salud, o seguimos...
En sí, seguir con la divulgación para que la gente a quien no le atraviesan directamente estas realidades entienda la gravedad, porque al final parece que en general, como siempre, cuando algo no te toca directamente tienes el privilegio de poder ignorarlo, pero como personas a quienes nos preocupan la situación con los desahucios, aunque a ti personalmente no te estén desahuciando, o como te puede estar preocupando la violencia policial, el racismo institucional, aunque a ti como persona blanca no te atraviese directamente, creo que se necesita la movilización colectiva para todas esas cosas que en las que si no ponemos el cuerpo... Hay gente que igual no se puede manifestar directamente y que recibe esas violencias, con lo cual pues tenemos que seguir en una labor de divulgación y de hacernos cargo, como también parte del problema, y responsables de que no se esté moviendo un dedo por quienes están cada día siendo violentados y quienes no pueden vivir asumidos por el sistema, porque son cuerpos visiblemente trans, cuerpos visiblemente gordos, cuerpos visiblemente racializados.
En ese sentido, desde ISF-MGI, a fruto de vuestro compromiso y del acompañamiento a trabajos de fin de grado o investigaciones, habéis publicado algunos cuadernos de trabajo. ¿Nos podéis contar qué herramientas, aprendizajes o propuestas concretas podéis poner al servicio de estas luchas para avanzar hacia entornos más inclusivos y diversos en el ámbito científico y tecnológico?
Sí, claro, Carlos.
Caixo.
Bueno, pues nosotros desde Ingeniería Sin Fronteras entendemos que avanzar hacia entornos más inclusivos y diversos en el campo de la ciencia y la tecnología no es solo necesario, sino que es urgente, ¿no? Y bueno, pues nosotras desde ISF, a lo largo de los años hemos ido construyendo herramientas y realizando trabajos, bueno, pues que combinan un poco el análisis crítico y esa necesidad y compromiso de transformar la realidad social. Entonces, bueno, dentro de estos trabajos y herramientas que hemos ido realizando a lo largo de los años, uno de los frutos más recientes ha sido un cuaderno que hemos realizado que habla de realidades LGTBIQA+, en ciencia, tecnología e innovación, ¿no?, en este campo de la ciencia. Y bueno, pues un poco se incluyen pues los diagnósticos y acciones de mejora. Este cuaderno, surge precisamente del acompañamiento de un trabajo fin de máster, ¿no? Y este trabajo, bueno, pues fue un trabajo comprometido y es un ejemplo claro de cómo la práctica académica pues puede generar incidencia social, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, este documento ofrece, por un lado, un diagnóstico, ¿no?, de la situación actual del colectivo LGTBIQA+, en ámbitos académicos y laborales vinculados a la ciencia, ¿no?, y la tecnología. Y pone especial atención al contexto del Estado español, en este caso, ¿no?, porque, bueno, es el caso que más nos atañe. Y en ese diagnóstico, pues, analiza el tema de exclusión, la violencia que muchas personas viven en estos espacios, ¿no? Y también, por otro lado, visibiliza, pues, la falta de datos y referentes que hay, ¿no? Y también políticas específicas que faltan. Y luego ya, aparte del diagnóstico que se realiza, pues, también se proponen algunas acciones concretas, ¿no? recojamos medidas que se pueden aplicar en distintos niveles, ¿no?, de lo que es el ámbito de la ciencia y la tecnología, pues instituciones educativas, empresas tecnológicas, y bueno, pues estas medidas pueden servir de base o inspiración para quienes deseen y quieran, ¿no?, transformar sus entornos de trabajo, de academia, pues desde una mirada más inclusiva. Por ejemplo, pues las propuestas van desde cambios en los protocolos internos, formación en diversidad o revisión de políticas de contratación. Y bueno, pues más allá del cuaderno, ¿no?, además de este contenido presentado en el cuaderno, mencionar también que este proceso de realización de este trabajo y publicación pues ha sido un proceso en sí mismo, ¿no? Pues una experiencia de trabajo colectivo, de escucha entre todas las personas que han participado y pues también una transformación interna dentro de nuestra organización. Entonces, bueno, eso, pues desde Ingeniería Sin Fronteras hemos puesto este recurso, ¿no?, este trabajo de realidades LGTBIQA+ en ciencia y tecnología, pues al servicio de otras organizaciones, instituciones, personas que quieran sumar, se quieran sumar a estas luchas, y bueno, está disponible en nuestra página web, por seguir luchando, ¿no?, a contribuir en construir una ciencia y tecnología pues más accesibles, justas y diversas.
Uh-huh. Sin duda. ¿Podrías recordarnos, por favor, la página web?
Sí, lo podéis encontrar buscando en internet ISF Euskadi, publicaciones, uh-huh, y ahí sale el cuaderno que se titula Realidades LGTBIQA+, en ciencia, tecnología e innovación. Sí, está accesible para descargar gratuitamente.
Estupendo. Pues Bene Benetan, eskerrik asko, hemen egoteagatik, eskerrik asko por atendernos el día de hoy y por contarnos todo esto tan tan necesario y que habéis contado y explicado también. Eskerrik asko, Benetan.
Eskerrik asko,
zuei. Iru musu handi, seguimos en contacto.
Perfecto.
Perfecto.